Tengo acá una noticia que es común que aparezca en los periódicos, en la televisión, y dice de esta manera esta noticia: accidente en la carretera deja trágicas consecuencias. Un vehículo particular quedó completamente destruido tras ser impactado a gran velocidad por los neumáticos de un camión que transitaba, dice, por la carretera a unos 90 kilómetros por hora. Ambos neumáticos salieron eyectados, dice, del eje trasero del acoplado, provocando las trágicas consecuencias. Los hechos ocurrieron ayer viernes, cerca de las 17:30 horas, en la altura del kilómetro 14 de la carretera 5 Norte. Según la versión de testigos, cuando el vehículo menor intentaba sobrepasar al camión, dice, ambos neumáticos salieron de su eje e impactaron de lleno al vehículo particular, sacándolo de su pista de circulación y provocando el impacto de este con la barrera de contención, dice, volcando espectacularmente, deteniéndose a unos 50 metros del lugar del impacto. El conductor del vehículo, tras el impacto, quedó atrapado entre los fierros retorcidos del vehículo, etcétera, etcétera. Creo que este tipo de noticias las podemos ver nosotros a diario, en la televisión, en los periódicos, y eso nos hace pensar, de alguna manera, cómo Dios también está pendiente de nosotros cuando nosotros vemos este tipo de noticias o escuchamos este tipo de noticias. Aparentemente son tan lejanas a lo que nos puede eventualmente ocurrir a cada uno de nosotros, y como digo, este tipo de noticias, al verlas, pasa tal vez desapercibida. Y un poco los comentarios que hacía don Álvaro Riquelme al principio de su dirección de himno, él comentaba que en la carretera, recién ahora en la mañana, había un accidente en donde estaban involucrados unos 15 vehículos y que afortunadamente ninguno de nosotros estuvo involucrado en este accidente. Posteriormente don Carlos nos hablaba que el día de hoy nosotros vivimos en tiempos peligrosos, tiempos que están siempre con esta tendencia al riesgo, al peligro, y cada uno de nosotros a diario está expuesto a este tipo de incidentes. Por eso que es tan importante que nosotros tengamos en consideración la protección de parte de nuestro Dios. Todos los días nosotros salimos rumbo a nuestros trabajos, a nuestros quehaceres, y sinceramente no sabemos si vamos a retornar en las mismas condiciones a nuestros hogares. Por eso es que es tan importante mantener en consideración en nuestras peticiones a Dios esta protección que necesitamos a diario. Los invito a ir a Mateo capítulo 6, donde en la oración modelo Jesucristo le dio importancia al tema de la protección, al tema de la protección que cada uno de nosotros debe considerar como punto importante dentro de lo que nosotros le pedimos a Dios en nuestras oraciones. Dice Mateo capítulo 6 y versículo 12, Mateo 6 capítulo 12, Mateo capítulo 12, 6 versículo 12, eso es. Dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 13, y no nos metas en tentación. Aquí la palabra tentación puede ser alguna prueba, alguna dificultad, o más bien no nos permitas entrar en pruebas o en tentación. Dice: mas líbranos del mal, mas líbranos del mal. Y aquí también la palabra del mal podría ser una traducción más apropiada, líbranos del maligno. Y sabemos que Satanás está siempre acechándonos, siempre está. Nosotros somos blancos siempre, todos los días, de Satanás para complicarnos la existencia y de alguna manera entonces vernos involucrados a veces en dificultades. Debemos pedir a Dios entonces que nos proteja del mal, o más bien del maligno. Cuando nosotros escuchamos o vemos noticias como las que acabo de leer en la introducción de este mensaje, aparentemente no es tan importante para nosotros porque involucra a personas que tal vez nosotros no conocemos. Pero cuando nosotros nos vemos enfrentados, o nuestra familia o personas cercanas se ven enfrentados a dificultades como estas, ahí nosotros tomamos en realidad el valor y el peso que tiene entonces la protección de parte de Dios. Vamos a analizar entonces en este mensaje en tres puntos. Vamos a analizar, vamos a revisar algunas escrituras que tienen que ver con la protección de parte de nuestro Dios. Y como primer punto que tengo para compartir con ustedes, lo tengo aquí titulado como que todos estamos expuestos al peligro. A diario todos estamos expuestos al peligro. Los prevencionistas de riesgo, los especialistas que estudian los temas relacionados con el peligro, con los riesgos, especialmente en el área laboral, ellos hablan de dos aspectos que tienen que ver con los resultados de accidentes. Ellos dicen que para que se produzca un accidente tiene que haber una acción riesgosa, una acción indebida o una acción insegura, y también tiene que haber una condición que es también insegura. Por lo tanto, los especialistas en este tema hablan de una acción insegura y una condición insegura. La acción insegura tiene que ver con el resultado de las decisiones que los mismos trabajadores o nosotros mismos, cuando estamos en un ambiente que pueda generar algún tipo de peligro, tiene que ver entonces con las acciones que nosotros tomamos y las decisiones que tomamos que eventualmente pueden provocar algún riesgo o algún accidente o algún peligro para nosotros mismos. Y el segundo punto tiene que ver con, entonces, con las condiciones inseguras que tienen que ver con el ambiente. Una construcción que esté mal hecha, un hoyo en la acera, esas son condiciones que favorecen a que pueda haber entonces un riesgo inminente. En Eclesiastés capítulo 10, dice acá la Biblia que todas nuestras actividades, todo lo que hacemos nosotros a diario, en nuestro tránsito, en el trabajo, siempre hay un riesgo que es inminente. Y está, como digo, asociado con esto de las acciones y las condiciones inseguras del entorno. Eclesiastés capítulo 10, los invito a ir a Eclesiastés capítulo 10, y en el versículo 8, Eclesiastés capítulo 10, versículo 8, nos dice lo siguiente: el que hiciere hoyo, dice, caerá en él, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Quien corta piedras, se hiere, dice, con ellas. El que parte leña, en ello peligra. Se embotará el hierro y su filo no, dice, fuere amolado. Hay que añadir entonces más fuerza. Por la sabiduría provechosa, dice, para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Por lo tanto, aquí, como vemos en estas escrituras, estas actividades que se están mencionando aquí tienen asociada un riesgo. Las personas que trabajan la piedra eventualmente dice que se van a cortar con ella. Personas que cortan leña eventualmente van a tener algún tipo de riesgo. Y así podríamos enumerar nosotros una lista enorme de trabajos que son más riesgosos que otros. Sin embargo, el peligro siempre está. Y el peligro está latente en lo que nosotros hacemos a diario. Las acciones y las condiciones inseguras están siempre a nuestro alrededor. Y a veces nosotros cuando ocurren momentos de accidente, momentos de pruebas que nos ocurren a nosotros, tendemos a relacionarlas con, a veces, nuestras propias decisiones o los resultados de algún pecado, algún error que nosotros hayamos cometido. Y a veces necesariamente no es así, eso no necesariamente es así. Y Jesucristo también en alguna oportunidad le preguntaron acerca de esto. Le preguntaron que por qué aquellos 18 que habían sido muertos, se recuerdan, con la caída de la torre de Siloé. Cristo les dio una respuesta que creo que también se puede aplicar perfectamente a nosotros el día de hoy. Lucas capítulo 13, los invito a ir allá. Lucas capítulo 13, y en el versículo 1, aquí hablando de aquellos que habían sido muertos, dice, muertos por Pilato, dice en el versículo 1, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado, dice, con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron, dice, tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 4. O aquellos 18, dice, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más pecadores o más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Si no, dice, os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí lo que está diciendo Cristo, estos 18 que murieron ahí fue una situación fortuita. Ellos estaban en el momento justo, en el lugar apropiado para que ocurriera este accidente y estas 18 personas entonces murieran. Por lo tanto, la respuesta de Cristo aquí es que no necesariamente tiene que ver con los resultados de algún pecado, alguna culpabilidad que pueda tener cuando eventualmente se ve enfrentado a algún tipo de siniestros como los que mencionaba yo en la introducción de este mensaje. Por lo tanto, tiempo y ocasión, como dice la Biblia, nos acontecen a todos. Eclesiastés capítulo 9, volvamos allá nuevamente, nos habla de esta conexión entonces con lo que estábamos mencionando en Lucas capítulo 13, y vamos acá al libro de Eclesiastés, en donde Salomón nos habla acerca de este punto, que tiempo y ocasión nos pueden acontecer a todos. De ahí entonces la importancia de que nosotros pidamos en nuestras oraciones la protección de parte de Dios en nuestras actividades diarias. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 11, dice lo siguiente: porque por mí se aumentaron, no estoy en Proverbios, perdón, Eclesiastés capítulo 9, ¿verdad? Dije, me ganó la pantalla. Eclesiastés 9, versículo 11, dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque, dice, el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la malla de red, dice, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente, dice, sobre ellos. Por lo tanto, tiempo y ocasión nos acontecen a todos. Y por eso que es importante, como digo, que nosotros en nuestras oraciones consideremos este punto de la protección de parte de Dios, que Dios nos proteja de las situaciones que eventualmente nos podemos ver envueltos a diario. Pablo sabía de este tema, y él aquí en 2 Corintios nos habla acerca de las innumerables situaciones en que él se vio envuelto en peligro, y él reconocía que siempre estaba expuesto entonces al riesgo, al peligro, con acciones inseguras y también condiciones inseguras que se podían dar en las actividades que él realizaba. En 2 Corintios, los invito a ir a 2 Corintios, capítulo 11. También los invito a que abran sus Biblias para revisar las Escrituras. Si bien la pantalla acá nos ayuda a memorizar un poco las Escrituras también, es importante que nosotros nos familiaricemos con nuestras Biblias, que marquemos nuestras Biblias para de esa manera tener las Escrituras, como digo, importantes, marcadas y tenerlas en nuestras Biblias destacadas. Dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 25, y aquí el apóstol Pablo nos comienza diciendo o reconociendo que él siempre estuvo en riesgo, en peligros. Dice en el versículo 25 de 2 Corintios 11: tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Por lo tanto, el apóstol, como digo, había experimentado muchas veces el riesgo, el peligro que sus actividades cotidianas se veía enfrentado entonces con estos riesgos de acciones y condiciones inseguras cuando él estaba haciendo su trabajo allá en predicar el Evangelio. También se aplica para cada uno de nosotros. Nosotros también, día a día, a cada momento estamos en riesgo con las acciones y las condiciones inseguras que a nuestro alrededor se pueden presentar. El segundo punto que quiero destacar en este mensaje tiene que ver con las promesas de Dios acerca de la protección. Dios dice que Él nos va a proteger, y esas promesas están vigentes hoy día para nosotros y están disponibles también para que nosotros echemos mano a ellas. Pero esto funciona en la medida que nosotros creamos en aquellas promesas. El segundo punto entonces es reconocer que Dios nos promete su protección. El segundo punto es reconocer que Dios promete su protección. Y como primera escritura que tengo para este punto, en Isaías capítulo 43, los invito a que vayamos a Isaías, capítulo 43, reconociendo entonces que cada uno de nosotros estamos expuestos al peligro, como primer punto que analizábamos. Todos nosotros estamos inmersos en la sociedad donde hay riesgos, hay acciones y condiciones inseguras que eventualmente nos pueden afectar en algún momento. Y como el peligro está ahí presente, Dios nos promete que nos va a proteger sea cual sea nuestra situación. Dice aquí en Isaías capítulo 43, versículo 2. Isaías 43, versículo 2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, dice, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Eterno, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. No temas, porque yo estoy contigo, nos dice Dios en su promesa. Por lo tanto, si nosotros reconocemos que el riesgo está inminente en cada una de nuestras actividades alrededor nuestro, todos los días, a cada momento, recordar estas promesas que Dios está consciente y Él nos ofrece su protección en la medida que nosotros lo podamos creer. Y esto funciona de esa manera. Dios nos ofrece su protección y nosotros debemos creer en esa protección. Si nosotros no creemos en esa protección, no tiene sentido entonces las promesas de parte de nuestro Dios. Porque esto funciona de esa manera. Debemos creerlo y pedir entonces la protección diariamente de parte de nuestro Dios. Salmos capítulo 46. Salmos capítulo 46. Estoy seguro que cada uno de nosotros también ha experimentado en el pasado alguna situación, experiencia de protección de parte de nuestro Dios, ya sea individualmente o en forma colectiva. La semana pasada conversaba con unos hermanos en Estados Unidos, Juan y Amparo, ellos están conectados hoy día, y la semana pasada hubo un tornado que afectó la zona de Oklahoma, donde ellos viven. Sin embargo, ellos, como siempre, no hay nada que lamentar. Dios y su protección estuvo presente en ese lugar. ¿Cómo no recordar lo que ocurrió hace un par de años atrás con el terremoto del 27 de febrero del 2010? ¿Se recuerdan? Ninguno de los hermanos de la iglesia fue, excepto por ahí algunos casos de aspectos físicos nada más, ninguno de nosotros tuvo nada más que lamentar. Hasta me recuerdo la protección notable de unos pollitos, ¿se recuerdan? Que mencionaba en un video que se hizo, en donde cayó unas murallas de adobe en la parte donde estaban los pollitos y debajo de una teja. Habían ahí 5 pollitos que habían sido protegidos milagrosamente, ¿verdad? Hasta de eso se preocupa Dios en ese sentido, y sus promesas las podemos recordar también hoy día. Salmo capítulo 46, versículo 1, dice lo siguiente. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra, dice, sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río, dice, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Por lo tanto, la protección, como digo, de parte de nuestro Dios está presente y está disponible para cada uno de nosotros, pero nosotros debemos pedirla a diario, como aquella oración modelo que Jesucristo nos enseñó, en donde había un punto que Él decía que Dios, por favor, nos proteja del maligno o de las situaciones de riesgo que eventualmente nosotros a diario nos vemos enfrentados. Salmos capítulo 32. Pero como digo, para que funcione esta protección debemos nosotros creerla y también debemos pedirla a Dios y considerarla dentro de nuestras oraciones. Salmo 32, versículo 6, dice lo siguiente. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán, dice, estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Por lo tanto, está disponible, como digo, esta protección de parte de nuestro Dios. Pero para eso tenemos que pedirla y también tenemos que creer que es Dios quien nos la provee. Y eso nos lleva entonces al tercer punto, que tiene que ver con la confianza que nosotros debemos tener en nuestro Dios. Estamos analizando este tema a propósito de esta noticia que eventualmente ocurre y nosotros vemos a diario en los noticieros, en el diario, en la televisión, de cómo ocurren a veces estos accidentes y pasan desapercibidos, porque definitivamente no nos vemos nosotros afectados. Pero sin embargo, tiempo y ocasión, como veíamos en el punto número uno, que todos estamos expuestos al peligro y las acciones y condiciones inseguras de las que hablábamos. Veíamos también como segundo punto que tenía que ver que Dios nos promete su protección. Tercer punto, entonces, la confianza que nosotros debemos tener en Dios y en sus promesas. Tercer punto, la confianza que nosotros debemos tener en Dios y en sus promesas. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Cuando nosotros nos arrodillamos ante Dios y le pedimos aquella lista de peticiones que formulamos en nuestras oraciones personales, debemos incluir entonces el importante punto que Dios, el mismo Jesucristo, nos dejó estipulado ahí, en donde nosotros debemos pedir protección a nuestro Dios. Dice en versículo 6 de Hebreos 11, hablando aquí de los héroes de la fe, dice en el versículo 6, pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es evidente que si nosotros nos acercamos en oración a Dios, es evidente que nosotros debemos sentir de que Dios está escuchando nuestras oraciones. Si nosotros no sentimos eso, si nosotros nos arrodillamos y hablamos con nosotros mismos, no tienen ningún valor nuestras oraciones. Sin embargo, aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando nosotros nos acercamos en oración, tiene que haber una fe, tiene que haber parte del fruto del Espíritu que desarrollado en nosotros, que tiene que ver con la fe. Creer de que Dios está presente, que Él está escuchando nuestras oraciones. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador, dice, de los que le buscan. Por lo tanto, un ingrediente importante para que nuestras oraciones también sean contestadas y recibir de esta manera entonces la protección de parte de nuestro Dios es creer en aquellas promesas que Él nos hace, y también creer que hay alguien que está escuchando nuestras oraciones y pedirle entonces aquella protección. El apóstol Pablo, nuevamente, cuando dentro de todas las experiencias que él vivió junto a sus compañeros de trabajo, él cuando dice que había zarpado en algunas ocasiones, que había estado en mar adentro, hay una experiencia que me llama la atención aquí en Hechos capítulo 27, hablando de la protección de parte de Dios, que algunos de sus compañeros dudaron en que iban a salir vivos de esta tormenta, este tornado que había ocurrido en alta mar. Y dice en Hechos capítulo 27 la experiencia aquí de el apóstol Pablo y sus compañeros. Los invito a ir a Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Muy interesante aquí como Lucas, quien fue el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, menciona entonces este naufragio. Dice en el versículo, estamos en Hechos 27, ¿verdad? 27. Es Hechos 27 el que quiero apuntar. Hechos capítulo 27, dice en el versículo 13, aquí relatando Lucas entonces, quien escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, relatando aquí el naufragio, dice en el versículo 13 de Hechos 27, dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndonos que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban, dice, costeando. Dice en el versículo 14, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, o Euroclidón, mejor dicho. Versículo 15, siendo arrebatada la nave
y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Aquí don Guillermo yo creo que puede entender bastante bien el lenguaje que Lucas está hablando, por el hecho de que don Guillermo fue marinero y él entiende. Aquí está hablando un lenguaje muy corriente en ese tiempo, porque todos los traslados que se hacían de una ciudad a otra normalmente eran a través de barcos, y aquí Lucas estaba familiarizado entonces con este tipo de lenguaje. Dice en el 16, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, dice, con dificultad pudimos recoger el esquife. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, dice, arriaron las velas y quedaron, dice, a la deriva. 18, pero siendo combatido por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Dice, y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido, dice, toda esperanza de salvarnos. Fíjense lo que está, y es Lucas el que está hablando acá. Dice que habían perdido toda esperanza de salvarse. Sin embargo, en el versículo 22, se levanta Pablo y dice, pero ahora os exhorto, dice, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche, dice, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. 24, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas, dice, ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así, como se me ha dicho. Con todo, dice, es necesario que demos, dice, en alguna isla. Entonces, aquí, como digo, lo que quiero enfatizar es la duda que se había producido frente a este incidente, este accidente que había habido de la naturaleza, y habían sido entonces expuestos a esta tempestad, y la nave dice que estaba muy mal y todo, y Lucas entonces, que era uno de los acompañantes de Pablo, quien escribió precisamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que habían perdido toda esperanza de salvarse. Por lo tanto, la duda y en los momentos difíciles eventualmente puede ocurrir también eso con nosotros. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo sale al paso y los anima entonces a tener confianza en que Dios había prometido que ninguno de los que iban en esa nave iban a ser entonces afectados por este incidente. En Salmos capítulo 27, estamos viendo entonces la importancia de la confianza que nosotros debemos tener en las promesas de Dios, en la confianza que nosotros debemos tener en Dios respecto de la protección que Él nos ofrece y que nos ha, como digo, prometido en su palabra. En Salmos capítulo 27, versículo 3, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá, dice, mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, dice, confiado. Nuevamente aquí el salmista, con esa entereza, con la confianza en Dios, de que Él va a proteger a los suyos en la medida que nosotros creamos en estas promesas. La noticia que leí al principio de este mensaje, en la introducción, no tuvo las consecuencias trágicas que pudo haber tenido. El accidente sí fue real, pero gracias a Dios no tuvo esas consecuencias que mencionaba en lo que yo leía. Si esta noticia hubiese salido en el diario, tal vez habría sido algo más o menos así. Diría, milagrosa intervención de Dios en accidente en la carretera. El conductor de un vehículo particular salvó milagrosamente tras ser impactado por una de las ruedas de un camión que salieron eyectadas del eje trasero del acoplado. La primera rueda, que salió eyectada a gran velocidad y se aproximaba saltando justo por el medio de la pista por el que circulaba el vehículo menor, al ser esquivada la rueda, lo golpeó en la parte delantera derecha y pasó de largo hacia el lado derecho del mismo costado. La segunda rueda del camión, de igual manera que la anterior, alcanzó a pasar por el costado izquierdo del vehículo menor, resultando el conductor ileso. Dios intervino una vez más en ese accidente que podría haber tenido resultados trágicos. Quiero comentarles que esta historia es real. Mi vehículo se encuentra con un daño menor en el parachoque y tapabarro delantero, pero no tiene valor alguno con la protección que Dios una vez más ha dado y ha mostrado con una situación concreta y específica. Para concluir, hermanos, quiero invitarlos que vayamos a Salmo 121, Salmo capítulo 121. Hemos visto en este mensaje tres puntos que nos hablan acerca de la protección de Dios. Y cuando nosotros vivimos situaciones como las mencionadas, uno valora mucho más la importancia que tiene nuestra oración y pedir a Dios que nos proteja en nuestras actividades frente a las acciones y las condiciones inseguras en las que nosotros a diario nos exponemos. Dice Salmo capítulo 121, versículo 3. Dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Eterno es tu guardador, el Eterno es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no se fatigará de día, no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Eterno te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, el Eterno guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Quiero entonces que se queden con estos tres puntos en su mente, hermanos. El primero de ellos, veíamos que tiempo y ocasión nos acontecen a todos. El segundo punto, tener presente que Dios nos ha hecho promesas contundentes en su palabra y que a diario nos muestra su protección. El tercer punto, tener la confianza en esas promesas y pedirle a Dios que nos proteja de las acciones y las condiciones inseguras que nosotros a diario nos enfrentamos.